Sharon, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad, en la que analizamos algunos de los acontecimientos sucedidos los últimos 7 días. En esta ocasión querríamos analizar la decisión de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, la OSCE, de equiparar los crímenes estalinistas y nazis, de poner en la misma balanza los unos y los otros, una propuesta de Lituania y de Eslovenia que decían que no podía hablarse de liberación de los nazis cuando entró después el régimen estalinista. Evidentemente, esta decisión de la OSCE ha provocado la ira de Rusia, que considera que es una manera de falsear la historia. Un ultraje, dijo, para toda la delegación rusa, que consideró inadmisible poner el signo de igualdad entre nazismo y estalinismo. Bien, pues en Radio Sefarad queremos reflexionar respecto a esto, y para ello hemos invitado hoy a Roberto Blatt, filósofo. Roberto, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Y Alejandro Baer, sociólogo.
Hola, Masa. Muchas gracias.
Bueno, es curioso porque yo hablaba con Roberto por teléfono el otro día para decirle, oye, queremos hablar de nazismo y estalinismo. Es que esta tertulia estaba preparada para la semana pasada. Y digo, porque vamos a hablar de nazismo y estalinismo. Y me dice, no. Dice, yo no puedo irla esta semana, pero yo quiero hablar de este tema. Porque parece que realmente hay una cuestión ética de fondo bastante importante que subyace. Si se puede equiparar simplemente por ser regímenes totalitarios y asesinos, también hay que recordar que el estalinismo mató a más gente que el nazismo. Sin embargo, también se habla de la, vamos a decir, calidad de las muertes o de la manera de matar. Así que, Roberto, te pregunto, ¿en tu opinión son comparables?
Yo creo que es inevitable. Yo no quiero decir que se puedan igualar o equiparar, pero sí, compararlos y reflexionar sobre ellos es absolutamente imprescindible. Desde hace años a mí me parece que tanto el Gulag como el Lager, Auschwitz como la masacre, el genocidio ucraniano y otras lindezas del comunismo y estalinismo, de alguna manera surgen, tienen un origen común, es una perversión común, es una perversión de los principios de la razón y de la ilustración, que nacen como derivadas aberrantes de unas utopías racionalistas, y que tienen que ver también con los los dolores del desarrollo de la modernidad. Es decir, tanto el comunismo como el nazismo surgen como grandes proyectos de salvación de la humanidad. Y aquí yo te señalaba el otro día que hay una distinción que puede aplicarse de Leonardo Sciascia, que habla de utopías incluyentes y excluyentes. Él compara el comunismo con el cristianismo, que es un tipo de fundamentalismo que incorpora por la fuerza a todos los miembros de la humanidad, en tanto los nacionalismos, racismos, son utopías excluyentes, para las cuales también en nombre de un avance humanitario una parte de la humanidad tiene que ser excluida. En ambos casos se trata de proyectos de proyectos de superación humana, proyectos de redención no religiosa, que tienen una misma raíz común en las esperanzas planteadas por la Ilustración.
Uh-huh. Alex, en tu opinión, esta comparativa, de alguna manera está poniendo o enfrentando un discurso ético con un discurso histórico, tal vez.
Bueno, yo creo que Roberto ha dado una perspectiva filosófica, ¿no?, sobre cuál es la dimensión de cada uno de los fenómenos políticos, ¿no?, que hay detrás del nazismo y de comunismo. Yo quizás podría dar un poco una visión sociológica sobre la memoria, y al fin y al cabo lo que esto demuestra, o sea, no tanto entrar en una valoración si esto es bueno, esto es malo, sino ver a qué responde, ¿no?, y qué significa, ¿no?, una propuesta de este tipo. La memoria en general, obviamente estamos hablando de un espacio de negociación, un espacio de conflicto, y lo que vemos es que lo que es sintomático de esta propuesta es que el Holocausto evidentemente no es percibido de manera igual en diferentes países de Europa. Quizás luego podemos hablar sobre España, porque también tenemos un problema si hablar de singularidad o de comparabilidad, si es comparable o si hablamos de Holocausto, de crímenes del nazismo en general. Pero en este caso, lo que es un síntoma es que claramente los países del este no ven el nazismo con la gravedad con la que ven el estalinismo, porque para ellos fue la ocupación y la represión soviética la que recuerdan primero de manera más inmediata, Y con lo cual aparece el problema de la relativización de lo anterior. ¿Y qué ocurre el 23 de agosto? O sea, si ponemos... Comparar, desde luego, que es una necesidad, ¿no? O sea, con las comparaciones es obligada. El problema no es tanto la comparación, sino la... Bueno, lo decía Roberto, ¿no? La igualación o la equiparación. Y si hay comparación, el problema no es tanto comparación en sí, sino la intención que está detrás de la comparación. Y si esa intención, nosotros lo sabemos, bueno, lo hemos comentado tantas veces, ¿no? La famosa comparación que se hace con el conflicto israelí-palestino, la comparación en sí no es el problema, sino la intención que hay detrás de esa comparación, que es la minimización, la relativización, la banalización y también hacer, digamos, emerger a las víctimas como verdugos, ¿no? Esa, la intención está detrás de eso. En este caso, ¿qué problema tenemos? Es decir, por ejemplo, si se homenajean a las víctimas del comunismo soviético, automáticamente puede pasar, como en los países bálticos, como está sucediendo, que se están haciendo homenajes a criminales colaboradores del nazismo. Es decir, ese es el problema que tenemos. Hay que ver el contexto. Es decir, el estalinismo en esos países, o digamos la ocupación soviética, si no vemos el contexto de la guerra, pues cometemos un error histórico. Muchos de esos crímenes se cometieron en el contexto de la inmediata posguerra. Es decir, se ejecutaron a colaboradores del nazismo. No necesariamente esos colaboradores ahora pueden ser homenajeados como luchadores contra la ocupación soviética. Entonces, ese es el problema que hay que analizar. ¿Hasta qué punto, con un día como este, colocamos en el mismo lado a los dos bandos, ¿no?, contendientes en la guerra mundial, el nazismo con el comunismo, y cometemos, digamos, esos errores que solo se explican desde esas memorias resentidas, ¿no? Explicables, ¿no?, desde el punto de vista sociológico, no voy a decir que no, pero que producen, digamos, fenómenos que son peligrosos y que también revierten el antisemitismo, ¿no?
Pero yo entiendo cuando se plantean los crímenes estalinistas que se está hablando no solamente de los crímenes cometidos inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, sino que estamos hablando de los crímenes anteriores y los posteriores. Se está hablando de las purgas, se está hablando de muchos millones de personas asesinadas que probablemente, o así entendía yo la reivindicación tanto de Lituania como del otro país, que ahora se me acaba de ir, de Eslovenia, sí. Gracias, es reivindicar el que se comprenda que el estalinismo no fue una fiesta, no fue una liberación, es decir, que...
Nadie lo ve como tal. Yo, ¿no?, creo que no, realmente, bueno, no sé, Roberto, cómo lo... No quiero hablar más. Pero yo creo que, desde luego, hay que tener cuidado cuando se conmemora la Shoah, que no se minimice los crímenes de estalinismo. Pero esa dimensión universal o singular y universal al mismo tiempo que tiene la Shoah incluye otros crímenes. Yo creo que Roberto lo ha explicado bien en su introducción, ¿no?
Es curioso que el problema lo encontramos en realidad no tanto en la reflexión sobre los fenómenos, sino en su conmemoración. Es decir, y aquí entra lo que tú señalabas tan correctamente, cuál es la intención política actual, contemporánea. Y ahí hay una serie de intereses, y efectivamente, como lo hemos visto también en las distintas visiones sobre la reciente conmemoración de la Guerra Civil, como estas interpretaciones históricas que terminan siendo armas políticas arrojadizas en conflictos, sí, actuales, que en realidad están en toda desproporción con el evento utilizado. Y aquí hay efectivamente algo que es profundamente inmoral. Pero sí, efectivamente hay una serie de paradojas. Mucha gente que hoy en día está siendo recordada en Europa del Este como resistentes contra el comunismo, en realidad fueron nazis activos, y en ese sentido plantean aquí un dilema ético. Pero también es cierto que, visto del otro lado, muchos de los que lucharon desde el lado ruso contra los nazis fueron luego liquidados por el propio régimen estalinista. Quiere decir que muchos luchadores antifascistas, antinazis, rusos, luego también sufrieron. Quiere decir que esta ambigüedad de la aplicación de la justicia, entre comillas, sobre todo la aplicación brutal de la injusticia, es más o menos equivalente. Aquí sí hay una equivalencia. También hay una equivalencia y una paridad que ha señalado correctamente, y es el de la utilización partidista de unos eventos que en realidad deberían solamente servirnos como una referencia reflexiva para que podamos superar las condiciones en las cuales se dieron. Lamentablemente ese no es el caso. Por lo tanto, cada vez que se plantea algún tipo de decisión, digamos así, legalista, que tiene que ver con conmemoraciones, demasiado a menudo vemos que lo que se hace es de precisamente extirpar, vaciar el profundo contenido ético, filosófico y educativo de esos eventos para intereses que son que no tienen nada que ver con el feminismo.
O sea, yo hablaba antes, preguntaba sobre un discurso histórico o un discurso ético, si se enfrentan o no, pero por lo que entiendo, ni siquiera sería ni discurso ético ni histórico, no, sino político, no, realmente.
Claro, lo terrible es aquí en realidad deberíamos plantearnos, y lo ha hecho aquí muy bien mi compañero, plantearnos la ética de la manera en que se utiliza esa fiesta conmemorativa.
Sí.
Es decir,
y las insospechadas consecuencias, ¿no?, que tiene toda esta política de la memoria en las instrumentalizaciones de todo tipo. Ahora tenemos, por ejemplo, que Rusia, la Rusia de Putin, se han convertido en filosemitas, porque hay una coincidencia entre la memoria judía y la memoria israelí que se opone a este tipo de comparaciones, y esta construcción de la memoria de la Rusia postsoviética que se construye sobre el silencio y la falta de autocrítica ante el estalinismo, ¿no? O sea que es que no se han bueno da lugar a esas
extraños compañeros de viaje, ¿no?
Compañeros de viaje, que a mí me recuerda mucho lo que pasa también en España, porque dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se explica que de repente haya por un sector, digamos, de la derecha española tal interés por la conmemoración de la Shoah? ¿Y cómo la conmemoración de la Shoah, y digo Shoah, insistencia en Shoah como genocidio judío, y si vemos las conmemoraciones, comparamos, ¿no?, de nuevo, ¿no?, estas puestas en escena, ¿no?, del discurso sobre el pasado, que es la memoria, comparamos las del Congreso y las de la Asamblea de Madrid. Entonces vamos a ver claramente que hay usos, ¿no?, y políticas de la memoria muy distintas. En la Asamblea de Madrid vemos a la presidenta de la Asamblea y a Esperanza Aguirre haciendo un discurso sobre la Shoah en lo que no se menciona ni una sola vez a las otras víctimas del nazismo. ¿Por qué? Porque las otras víctimas del nazismo son la memoria histórica española, fundamentalmente España. La conexión más inmediata que tiene con el holocausto, con el nazismo, son los miles de republicanos muertos en los campos de concentración nazis. Uh-huh. Entonces, vemos que eso se...
¿Y del otro lado cuál sería la reivindicación en el Congreso?
Bueno, en el Congreso lo que tenemos... Bueno, yo creo que está hecho con...
Lo contrario, ¿sería una insistencia en la cuestión española, tal vez?
Bueno, digamos que yo, por lo que yo veo, es que allí sí que hay... Bueno, se siguen más o menos los parámetros de la ITF, la International Task Force, ¿no?, del Foro de Estocolmo, de la creación de Estocolmo, que habla de singularidad del holocausto, pero que incluye, mencionando también las otras víctimas del nazismo y de su mensaje universal, un discurso más amplio de derechos humanos. No, yo diría que no está tan instrumentalizado tan, de forma tan grosera como pasa en la Comunidad de Madrid, que me parece patético, ¿no?
Volviendo concretamente al estalinismo y al nazismo, tú habías hablado, Roberto, de comparación o equiparación, que no tiene que ser necesariamente lo mismo. Pero si vamos exclusivamente a los hechos históricos, es decir, más allá de la agenda política, de la decisión de la OSCE, de intereses lituanos, rusos o lo que sea, nosotros tres aquí nos sentamos y empezamos a pensar en lo que fue la época estalinista, en lo que fue el nazismo. ¿Creéis que es tan descabellado el intentar plantear cierta equiparación?
No, lamentablemente no. Efectivamente hay diferencias de estilo y hay cierta diferencia de discurso, pero hay una serie de categorías fundamentales, esenciales, que se comparten. Por ejemplo, entre Lager y Gulag hay en común el laboratorio y la factoría. Hay en la gestión social hay en común el adoctrinamiento y el terror, que en cierto sentido sustituye a la vieja conversión forzada de la Inquisición. Hay, por lo tanto, hay un camino de la redención que es similar y con unas herramientas similares. Digo, simplemente la diferencia está en que si en un... Es más, hay incluso una inspiración científicoide y biologista, en el sentido de que una parte de la población para el nazi está contaminada, es más, es un germen, y por lo tanto tiene que ser exterminado, es un pueblo, es decir, es un segmento definido que se puede definir con su propia exterioridad, hay que eliminarlo, mientras que el equivalente, que no idéntico en el lado estalinista, es el de las partes enfermas del propio cuerpo y por lo tanto la necesidad de una purga. Es decir, aquí hay una serie de elementos, que son todos elementos surgidos de una medicina que tienen que ver con la modernidad, de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Es decir, hay una serie de elementos que desde el punto de vista, digamos, antropológico y filosófico son muy, pero muy comparables.
La idea del cuerpo social, ¿no? Eso viene incluso del siglo XVI español, ¿no? Esa visión anatómica de la sociedad, ¿no? Que había que extirpar, ¿no?, un elemento enfermo. De ahí viene, ¿no?
El ajeno, o sea, o el enfermo, sí, que es un poco equivalente. Sí, es decir, el ajeno porque representa una otredad irreductible, y el propio enfermo porque es la parte que hay que cortar en el cuerpo sano.
Pero, de alguna manera, estaba pensando en, estás mostrando algunas comparaciones, existe algo también común a todos estos regímenes, y es esa voluntad de construir el hombre nuevo, ¿no? El nazismo pregonaba un hombre nuevo, libre. Exacto. Uh-huh. Pero ese concepto de hombre nuevo que existía también en la Revolución Francesa, que...
Ilustración, por eso es que en realidad estamos hablando de los monstruos aberrantes y perversos de una Ilustración que, por supuesto, tenía otros objetivos. Uh-huh. Pero lamentablemente, dentro de ese proceso de reflexión crítica al mundo anterior, al mundo preuniversal y racional, pues de la perversión de esas ideas surgen los horrores del Gulag y de los campos de concentración. Como ya en realidad desde salida, ya en la Revolución Francesa, con el terror, se estaban ya insinuando los riesgos de esa manera de acercarse a la ingeniería social que se consideraba que era necesaria para crear ese hombre nuevo, esa sociedad nueva.
De alguna manera serían ambos regímenes en esta lectura una especie de estos, los monstruos de la razón, ¿no? De los que...
Son los, digamos así, los edenes, los paraísos laicos terrenales. Es decir, de alguna manera, de forma brutal, esa idea mesiánica inalcanzable de la tradición bíblica son trasladados de forma brutal a una idea forzada, factible de ser producida, creada, tanto de punto de vista social como de punto de vista individual, y en última instancia esa aparentemente inocente vocación de perfección y de redención es la que lleva a un voluntarismo destructivo y terrible.
Mm-hmm. Masha, yo creo que desde luego que no sé si vas a
preguntar. No, iba a preguntar, pero pregunto después.
Bueno, aquí lo que vemos es que si entramos un poco a fondo, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, ético, vemos que hay semejanzas y similaridades y hay que entrar en ellas. Pero el problema que tenemos, y que suele ocurrir con estas cosas, porque has empezado con como una iniciativa, ¿no?, de conmemoración, es que generalmente la complejidad de la historia no la puedes encerrar en una conmemoración, en una declaración, y muchas veces o en una pedagogización de la historia. Entonces ahí generalmente pues se queda como nítido el Holocausto, porque ahí no hay, digamos, esos claroscuros, ¿no? Porque también con el comunismo tenemos también, ¿no?, un origen, digamos, noble, que se puede decir, pero una absoluta perversión de sus consecuencias, ¿no? Entonces con el comunismo es más complejo, pero la complejidad yo creo que también con este tipo de iniciativas está con propuestas de equiparación como esta, que las propias víctimas del nazismo también son verdugos en el caso, o pueden ser verdugos. Y eso también, de nuevo, es un tema que no es familiar en España, y que de hecho es un constante motivo de esta reflexión y del debate. Pero claro, tú tienes, por ejemplo, un colectivo, o cómo se constituyen los colectivos de memoria, los Lagerkomitees, ¿no?, los comités de los campos, que son grupos partisanos, son la gente más militante, esos son los primeros que convierten, digamos, la memoria de los crímenes nazis en una, digamos, reivindicación política, se constituyen como grupos y son generalmente los comunistas, ¿no? Uh-huh. Buchenwald, en Dachau. Entonces, y aquí también en España, la Amical Mauthausen es un grupo político, es decir, son que fundamentalmente comunistas, anarquistas, gente de izquierda. Entonces, a estos grupos pedirles grupos de víctimas, no, digamos, plantearles esta situación es muy difícil, porque lo que se está pidiendo es que hagan una autocrítica de su propia ideología. Con lo cual, esa nitidez, ¿no?, de la que hablábamos al principio, ¿no?, como víctima se pierde, ¿no? Es decir, dejan de ser víctimas el momento en que ya empieza a haber esa...
Es como si el sufrimiento perdiera la legitimación, sí, cuando en realidad es completamente cierto,
sí,
y real.
Sí, lo es, pero cuando encienden la vela en el día del de oficial de la memoria del holocausto, son víctimas del nazismo.
Pero la clave está en lo que dijiste, perdón, que lo que dijiste, es que no se me ha ocurrido, pero ahora pensando, oyéndote, es que la conmemoración en sí misma es una forma de ocultamiento, en realidad. Sí. Es decir, se pone en evidencia en algo para ocultar todo lo demás, para ocultar la complejidad. Sí. Esa complejidad que solamente se puede entender en un continuo histórico, sí, en una reflexión permanente, sí, y no puede cerrarse en una efeméride. Sí.
Estaba pensando, escuchando lo que estáis diciendo, de alguna manera, como víctimas son individuos. Es decir, el sufrimiento como víctima, como ser humano que pasó por Mauthausen o por donde haya pasado, es un ser humano que sufre individualmente. Pero probablemente lo que se les esté reprochando, lo que se esté pidiendo como autocrítica, tenga más que ver con una memoria común y colectiva. Es decir, se está pidiendo una autocrítica, entiendo, a un colectivo, al colectivo comunista, vamos a ponerlo de esta manera, que de alguna manera sí que da la impresión de que se ha pasado de rositas un poquito debido a que estaba esa maquinaria nazi tan mala que, en tus propias palabras, tú decías, hay una complejidad en el comunismo que yo creo que no tiene el nazismo, ¿no? El nazismo es evidente, es una máquina de matar, aunque bueno, todavía ahora se escuchan discursos de personas que dicen, bueno, pero hay que entender que estaba el comunismo del otro lado, etcétera.
Sí, pero son marginales esos discursos.
Sí, sí, pero esa complejidad que tiene el comunismo, de alguna manera, tal vez tenga también que ver con la propia ideología comunista de anular al individuo y de colectivizarlo.
No, creo que lo está señalando bien. Es decir, la distinción que se puede, para decir, podemos hacer una distinción muy clara. Y es que en el nazismo es todo extremo. Es decir, no hay absolutamente nada no ambiguo en el... Es decir, el nazismo parte ya como axioma de un acto profundamente antihumano. Mientras que en la gran religión eclesiástica y en el comunismo, donde nosotros percibimos unas características similares, es una forma de fundamentalismo. Que es en ciertas épocas en la cual, por ejemplo, la iglesia, por razones políticas o por inseguridades o por lo que fuera, se deja llevar por unos excesos que luego es capaz también de criticar, y lo mismo, como una vocación universalista y humanista termina encerrada en una serie de contradicciones y desarrolla, digamos, un tumor que se asemeja mucho al nazismo. Pero efectivamente, dentro del discurso eclesiástico y dentro del discurso comunista, el horror que se generó en el régimen soviético en ciertos momentos de la historia en torno a la iglesia no es necesario, no es algo que necesariamente está imbuido en el proyecto esencial. Digamos que en realidad lo que hay de comparativo entre nazismo y comunismo es más que entre nazismo y comunismo, es entre nazismo y estalinismo, por ejemplo. El nazismo y estalinismo es algo que perfectamente...
Yo creo que estamos hablando de estalinismo más que de
efectivamente,
comunismo.
Porque, sí, efectivamente, porque... No, pero es importante, porque al fin y al cabo el estalinismo sí que surge donde surge, pero digamos que hay un margen mayor, digamos, hay un repertorio mayor dentro del espacio así llamado comunista que no existe dentro del espacio. Sí podríamos decir, como lo han dicho, como lo dicen algunos historiadores, que el nazismo en realidad es un caso particular fundamentalista de una cierta doctrina modernista burguesa y nacionalista que termina en ese tipo de paroxismo. Lo mismo podemos decir sobre estalinismo. Si lo planteamos de esa manera, entonces esos paroxismos de ambos, digamos, de ambos espacios ideológicos son familiares. Sí, surge necesariamente de un mismo cuerpo.
Bueno, y hay que recordar que se llevaban muy bien al principio.
Y efectivamente, y hay una serie de encuentros, puntuales, y el desencuentro es también porque en última instancia tienen el mismo objetivo. Y están ambos le quieren ocupar un mismo espacio.
Afortunadamente a Hitler se le ocurrió atacar a Stalin, porque si no, probablemente otro gallo hubiera cantado, ¿no? Pero... es curioso porque yo planteaba cuando pensaba en la tertulia, digo, voy a plantear, van a decir sí o no, es comparable, pero es verdad que es un grado de complejidad por la cantidad de discursos que se sobreponen los unos a los otros, ¿no? Y de alguna manera, a veces también cuando hablamos de conmemoración de la Shoah, también hay muchos discursos, ¿no? A veces hablamos, pero es una memoria colectiva, es una memoria solo de los judíos, debe ser de todos, debe ser solo nuestra, etcétera. Y da la impresión de que dentro de todos estos discursos terminamos olvidando a esas víctimas, porque al fin y al cabo, la verdad es que no sé cuántos millones de asesinados en el estalinismo.
Según los últimos informes, son 4 millones por acción directa del régimen y 6 millones por las hambrunas y otras
¿Incluye esto
más
el Holodomor, la hambruna?
Sí, incluye el genocidio ucraniano.
Ucraniano. Que bueno, que también está en debate si es genocidio o no es genocidio.
Bueno,
pero bueno, sí.
La verdad, sí, está la bastante demostrado ucraniana. Que había un proyecto. Había un proyecto, digamos, genocidio en el sentido, yo llamo simplemente genocidio algo que más o menos realizado tiene como objetivo la liquidación de un grupo entero que se define por algún tipo de característica exterior.
Pero, yendo a otra vez a los casos individuales, la persona, el hijo, el nieto de aquella gente que sufrió el estalinismo en carne propia y que, bueno, que han sobrevivido, deben estar contentos con este tipo de decisiones. Yo recuerdo una experiencia en Varsovia. Me llamó mucho la atención, fui a Varsovia y el director del Instituto Cervantes, un hombre absolutamente encantador, me lleva por Varsovia, me muestra. Entonces, en una esquinita veo unas flores y digo, ¿y esto? Me dice, no, esto es que aquí cuando llegaron los nazis masacraron unos niños, no sé qué, entonces la gente todavía hoy pone recuerdo unas flores. Ah, seguimos caminando y me enseña otro sitio, digo, ¿y esto? Dice, no, aquí es que cuando vinieron los nazis masacraron a todos los campesinos de no sé qué. Dije, ah, vaya, qué horror, toda la gente recuerda. Seguimos caminando, veo otras flores sobre un puente, digo, ¿aquí los nazis qué hicieron? No, aquí fue cuando llegaron los comunistas, masacraron a todas las mujeres que habían ido a no sé dónde. Entonces, realmente uno se da cuenta en ese sentido la complejidad de una historia y a veces, os pregunto, tenemos como una necesidad en estos combates entre unos y otros de tomar un partido como si hubiera un bueno y un malo, pero puede ser entre dos malos también.
Pero si es que, no sé, lo que cuentas aquí, es decir, la historia, y sobre todo la historia, el siglo XX está lleno de acontecimientos atroces. Entonces, todos estos debates sobre las memorias nacionales y su transnacionalización, la discusión es qué elegimos recordar y en qué fechas. Entonces, los alemanes tienen un problema con el 9 de noviembre, porque el 9 de noviembre pueden celebrar la unificación alemana, pues el putsch de Hitler, creo que la Primera Guerra Mundial, hay algo también
con
la República de Weimar, no estoy seguro.
El
pogromo antijudío del 38, es decir, hay muchos acontecimientos si tú eliges qué fecha celebrar, y tienes incluso el problema de que algunas fechas están tan cargadas de que tienes que elegir qué acontecimiento de esa fecha conmemoras y qué sentido le das, ¿no? ¿Qué lecciones extraes de ese pasado? Y bueno, el 27 de enero tiene la virtud de o por lo menos intenta tener un mensaje universal, de los derechos humanos. Tan universal muchas veces que corre el peligro de diluirse y no ser nada, ¿no? Enzo Traverso, que tiene un libro muy, muy bonito que se llama Historia, Memoria y Política, Instrucciones de Uso, el título ya lo dice todo, dice que se quedó totalmente, que perdió confianza en todo este tema de la memoria cuando vio a Putin, a Bush, a Berlusconi en Auschwitz en el año 2005 conmemorando el 60 aniversario de la liberación del campo. Entonces dice, pues sí, desde luego que eso es una cosa vacía, ¿no? Entonces lo llama la religión civil de la memoria, vacía de contenido, no sirve para nada. Pero bueno, hay otras formas, ¿no?, de entender la memoria, ¿no? Una memoria más de interpelación, de crítica y de autocrítica, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que los rusos no son muy partidarios de esa segunda visión. Para ellos, quieren seguir conmemorando el 8 de mayo como la victoria, o sea, la gran guerra patria. Y creo que los alemanes ahí tienen, o han sabido, ¿no?, verlo de otra manera, ¿no? Para ellos, la singularidad del Holocausto, justamente, y la no comparación o igualación con los crímenes soviéticos, como finalmente se establece con la victoria, podemos decir, de Habermas, ¿no?, en la disputa entre historiadores en los 80, pues lo que dicen es que no, esta memoria tiene que servir para pensarnos a nosotros mismos y para hacer una autocrítica sobre nuestro propio pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, para eso debe servir. Y lo que yo veo aquí un poquito con esta iniciativa lituana y eslovena es que va más en el primer sentido. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista lo veo mal.
Una pregunta, si en vez de elegir una fecha para ambos crímenes, equiparándolos, imaginad que hubieran dicho, bueno, el 23 de agosto los crímenes del nazismo y el 31 de diciembre,
los estonios tienen días de conmemoración de los crímenes.
En ese sentido, os parece diferente, ¿no? Es
Yo tengo un problema con las efemérides en general, sí, aunque reconozco que por lo menos permiten de que ciertos eventos no desaparezcan completamente de la conciencia pública. Sí. Pero más allá de eso, La verdad es que me temo que en ese sentido sí me acoplo a lo que es toda una tradición judía, que junto a, en general, sobre todo en las fiestas más importantes como en Pesach o en Kippur o en Rosh Hashaná, además de festejar, es decir, de, como parte del festejo del evento o de la celebración del evento, hay como una exigencia de pensarlo todos los días. Uh-huh. Es decir, yo creo que es en ese, en, es decir, si la fecha esta, si la, si sirve simplemente como, digamos así, como un hilo de memoria, es decir, como cuando nos apuntamos algo para no olvidarnos y para poder recordarlo luego el resto del año, entonces tiene sentido. Y en lo que se refiere a cómo podemos, cómo pueden relacionarse a estas conmemoraciones las propias víctimas, que preguntabas tú tanto de un lado como del otro, yo creo que ambas tienen todo el derecho y toda la legitimidad de recordarlas y de recordarse a sí mismos como héroes de la libertad, que es precisamente ese principio que tenemos que rescatar de la, de la Ilustración y que fue violado por estos regímenes.
Alex.
Coincido con eso, pero añadiría que la verdadera, la memoria crítica es la que se ve a sí mismo como asesino, como potencial de asesino. Yo cuando fui al memorial de los judíos asesinados en Berlín, igual lo has visto, Roberto, abajo, la parte de abajo, hay una exposición. Pero los asesinos están como difuminados. Quieren mostrar la historia de las víctimas. Está muy bien, pero claro, la historia de las víctimas se entiende en Yad Vashem, pero en Alemania pienso que lo que lo hacen en otros sitios, no en el memorial de, no en este memorial, digamos que los no hay una identidad, es una especie de ente abstracto que es el asesino, que es el nazi, pero que no está identificado allí. Entonces digo, bueno, ¿qué virtud crítica tiene eso?
Hay quien lo entiende, porque la verdad, si tú mismo lo señalabas antes, Alex, que si en realidad si algún pueblo europeo está asumiendo de manera más o menos valiente la de enfrentarse con su
son
los alemanes.
Solo en este ejemplo no.
Por
creo
lo
que
tanto,
sea más,
por lo sí. tanto, en realidad el anonimato o la ausencia o la digamos la el lado fantasmagórico del asesino puede estar representado por la sociedad entera. Es decir, no vamos a señalar a este o a aquel, a Barbie o a Himmler, porque somos en realidad todos. De una manera o de otra somos responsables.
Sí, sí,
quisiera pensar que esa es la manera en la que se interpreta.
Qué generosidad en tu interpretación. Da la impresión, pero bueno.
Oye, para acabar con una nota positiva. ¿Sabes lo bueno de esto del 23 de enero?
¿Qué?
Es señal, podemos decir, de nuestro éxito. En plan ya de broma. Porque esto es quieren su Yom HaShoah, es lo que quieren los bálticos. ¿Y
eso es un éxito realmente?
No,
es decir, ¿va a haber un montón de shoacitas?
No. Digo, es decir, es un poco el no, ya no es el imitatio Christi, sino el imitatio Judae. Entonces, eso, bueno, hay que verlo así como algo... se puede ver así, algo positivo.
Se me ocurren frases muy transgresoras que no puedo decir en el micro, pero os agradezco muchísimo, Roberto, Alex, a los dos.
A ti,
señoras, señores, muchas gracias por su atención. Seguimos aquí en Radio Sefarad.
Thank you.